Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos revolucionarios. Estaban escuchando la entrada de la canción de Aperture, del nuevo disco de Harry Styles. Y pues muy feliz mundial a todos ustedes. Hace varios años yo pensaba que estar cansada simplemente era una consecuencia lógica, pues, de hacer muchas cosas. Entrenar, dirigir una empresa, dar consultas, crear contenido, lidiar con una infección crónica que es Lyme disease, estudiar, resolver problemas y más. Pues pensaba que el cansancio era el precio de una vida ambiciosa para mí y para muchos de mis pacientes. Hasta que empecé a notar algo curioso. Había personas que hacían muchísimo y seguían sintiéndose bien. Y había otras que aparentemente hacían menos, pero vivían agotadas, inflamadas, con niebla mental, despertándose a las 3 de la mañana y sintiendo que su batería nunca regresaba al 100%. La diferencia no siempre era cuánto hacían, era cuánta energía estaban perdiendo por una fuga invisible. Y una de las fugas más importantes que veo en consulta tiene nombre: cortisol. El cortisol tiene pésima reputación. Y pues en redes sociales parece que es el culpable de todo, de la grasa abdominal, del insomnio, de la ansiedad, de que no puedes bajar de peso, de la mente nublada, etcétera. Pero la realidad es mucho más interesante. El cortisol no es malo, entre comillas, de la historia, no es el malo de la historia, es una de las hormonas más importantes para mantenerte vivo, ya que te ayuda a despertar por la mañana, te ayuda a reaccionar ante un reto y te ayuda a movilizar energía cuando tu cuerpo la necesita. El problema aparece cuando el sistema deja de regularse correctamente y cuando el estrés deja de ser un evento y se convierte en un estado permanente. Cuando el cuerpo ya no sabe distinguir entre una amenaza real y un correo pendiente, entre un león y una junta, entre sobrevivir y simplemente vivir, es cuando empieza lo que en medicina funcional conocemos como disregulación del eje HPA. La disregulación del eje HPA, HPA significa hipotálamo, pituitaria, suprarrenal, es un término más apropiado para describir lo que sucede cuando la producción del cortisol se encuentra elevada, disminuida o simplemente fuera de su ritmo normal. Muchas personas conocen este fenómeno como fatiga adrenal, entre comillas, un término popular porque resulta fácil de entender. Sin embargo, técnicamente no es correcto. No es que las glándulas suprarrenales, los órganos encargados de producir el cortisol, se cansen o dejen de funcionar. Lo que realmente ocurre es que la comunicación entre el cerebro y las glándulas suprarrenales comienza a alterarse después de periodos prolongados de estrés, falta de sueño, inflamación, sobreentrenamiento o una recuperación insuficiente. Como consecuencia, el sistema pierde precisión para regular la producción de cortisol y puede terminar produciendo demasiado, muy poco o liberándolo en momentos inapropiados del día. En otras palabras, el problema no suele ser una glándula agotada, sino un sistema de regulación energética que ha perdido su capacidad de adaptarse adecuadamente a las demandas de la vida moderna. Y ahí es donde muchas personas empiezan a sentirse cansadas, aunque duerman bien, inflamadas, aunque coman bien, y estancadas, aunque sigan esforzándose. Yo misma he pasado por etapas en la que mi cortisol se encontraba más bajo de lo ideal y afortunadamente he logrado regresarlo a un rango saludable. Lo interesante es que en aquel momento ni siquiera entendía lo que me estaba sucediendo hasta estudiarlo y llevarlo a la práctica. Como muchas personas, pensaba que sentirme cansado, agotado, con menos energía era simplemente parte de la carga del trabajo, del entrenamiento, de la vida misma. Fue hasta que comencé a medir y entender mi cortisol que pude ver con mayor claridad lo que estaba ocurriendo detrás de los síntomas y tomar acciones específicas para recuperar mi energía. Lo que quiero que entiendas es que no es normal sentirte constantemente agotado, con niebla mental, sin energía para arrancar el día o sintiendo que tu batería nunca termina de recargarse. Y la buena noticia es que muchas veces sí hay una explicación fisiológica detrás de cómo te sientes. Medir el cortisol y entender cómo está funcionando tu eje HPA puede ayudarte a identificar qué te está sucediendo y, más importante aún, qué acciones tomar para recuperar tu energía y tu capacidad de adaptación. En esta dosis quiero explicarte por qué el cortisol es mucho más que una hormona del estrés, cómo reconocer cuando tu sistema energético está pagando una factura demasiado alta y qué herramientas basadas en evidencia y experiencia realmente ayudan a recuperar esa sensación de vitalidad que muchas personas creen que ya perdieron. Porque muchas veces el problema no es que te falte disciplina, es que tu batería tiene fuga y mientras no la encuentres seguirás intentando cargar algo que no deja de descargarse. El cortisol como gestor energético, no un enemigo. Lo interesante es que el cortisol rara vez se descompensa de la noche a la mañana. Normalmente empieza con pequeñas señales. Te despiertas cansado, aunque dormiste suficientes horas, necesitas más café para arrancar el día, tu entrenamiento ya no te da la misma energía que antes, te cuesta concentrarte, empiezas a acumular grasa en el abdomen, aunque sigas haciendo todo bien. Y poco a poco aparece una sensación difícil de describir. Sigues funcionando, pero ya no te sientes igual, como si estuvieras sobreviviendo con una batería permanente al 30%. Desde la biología evolutiva, esto tiene bastante sentido porque tu cerebro está diseñado para detectar amenazas y priorizar la supervivencia. De hecho, existe un modelo muy interesante llamado NUTS, que explica las situaciones que más activan la respuesta al estrés. NUTS es N-U-T-S. N de novedad, algo nuevo que no sabes cómo manejar. U de imprevisibilidad, no saber qué va a pasar. T de amenaza, bueno, NUTS es en inglés. Novelty, unpredictability, threat. Y la S no me acuerdo cómo se llama, que se dice en inglés, pero en español es falta de control. Entonces, en NUTS en español es novedad, imprevisibilidad, amenaza, falta de control, ¿no? Y en amenaza es ya sea físico, emocional o de las dos. Falta de control es la sensación de que hagas lo que hagas, no puedes cambiar el resultado, ¿no? Hay un estudio muy bueno que habla sobre eso. Y si te das cuenta, gran parte de la vida moderna está construida exactamente sobre esos cuatro elementos, ¿no? Correos que no terminan, pendientes acumulados, noticias alarmantes e inesperadas, problemas económicos, condiciones de salud, relaciones complejas, abuso de redes sociales y expectativas imposibles. Tu cuerpo responde a todo eso liberando cortisol porque interpreta que necesita más energía para resolver el problema. ¿Sí captaste? El cuerpo interpreta que necesita más energía, por eso libera cortisol. El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir a episodios de estrés, sin embargo, no para vivir dentro de ellos. Y aquí es donde muchas personas empiezan a escuchar términos como fatiga adrenal, aunque técnicamente, ya lo mencioné, las glándulas suprarrenales no están cansadas, lo que suele estar alterado es la comunicación entre el cerebro y las glándulas que producen cortisol. Entonces es un descableado, es una mala comunicación, es un teléfono descompuesto. Yo prefiero explicarlo de una forma más sencilla. No es que el motor esté roto, es que el sistema de comunicación entre el acelerador y los frenos dejó de funcionar correctamente. Entonces a veces produces demasiado cortisol cuando no lo necesitas y otras veces no produces suficiente cuando sí lo necesitas. El resultado es una sensación de desregulación energética que termina impactando prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Porque sí, el cortisol toca metabolismo, inflamación, sistema inmune, la masa muscular, el sueño, la memoria, el estado de ánimo y sí, también toca la composición corporal. Por eso cuando alguien me dice, Clau, siento que hago ejercicio como bien y aún así no avanzo, muchas veces no pienso primero en calorías, pienso en energía, pienso en sueño, pienso en recuperación, pienso en estrés, pienso en cortisol. Porque muchas veces el problema no es falta del esfuerzo, de nuevo, el problema es que el cuerpo lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir. Y aquí viene algo que suele sorprender a muchas personas. No quieres el cortisol muy alto, pero tampoco lo quieres muy bajo, porque ambos extremos tienen consecuencias. Cuando el cortisol se queda demasiado tiempo arriba, al principio tener cortisol alto puede incluso sentirse productivo, ¿no? Te levantas rápido, puedes funcionar con poco sueño, te vuelves más reactivo, estás más alerta, puedes llegar a ser más eficiente y posiblemente más capaz de sostener jornadas largas. El problema es que esa estrategia tiene intereses compuestos y eventualmente la factura llega porque el cortisol no crea energía, más bien la moviliza al pedirla prestada. Y cuando llevas demasiado tiempo viviendo de energía prestada, empiezan a aparecer las señales. El cuerpo se vuelve más resistente a la insulina, empiezas a acumular grasa alrededor del abdomen de nuevo, la presión arterial puede elevarse, la recuperación del ejercicio empeora, la masa muscular empieza a costar más trabajo mantenerla y el sueño que debería reparar el sistema comienza a fragmentarse. Muchas personas se despiertan entre 2 y las 4 de la mañana con la cabeza completamente encendida, como si el cerebro hubiera recibido un expreso a mitad de la noche. Y aquí aparece una de las ironías más interesantes de la fisiología humana. Mientras más cansada se siente una persona, más estimulada puede encontrarse su biología. Lo que yo le llamo el estado de cansado pero acelerado, tired but wired, que le dicen los gringos, con sensación de agotadez y una incapacidad de relajarte. Es un patrón que observo constantemente en personas acostumbradas a sostener mucho. Emprendedores, founders, ejecutivos de alta dirección, atletas de endurance, madres en lactancia, mujeres atravesando el mommy burnout o el depleted mother syndrome o entrando a la perimenopausia o menopausia. Y también hombres en andropausia y postandropausia, sobre todo si son como ejecutivos de alta dirección. Y bueno, el riesgo aumenta. todavía más después de periodos de estrés intenso o trauma. Cuando el cortisol se queda demasiado tiempo abajo. El otro extremo suele ser menos conocido y muchas veces más incapacitante, porque aquí ya no predomina la sensación de aceleración, sino una sensación de vacío energético. Y normalmente cuando el cortisol se bajó es porque estuvo mucho tiempo arriba y luego hizo como todo lo contrario. Y bueno, las personas con cortisol bajo se despiertan cansadas, les cuesta trabajo arrancar el día, dependen del café para funcionar, tienen niebla mental, su tolerancia al estrés es mínima y cualquier pendiente parece requerir más energía de la que tiene disponible. Es como intentar subir una montaña con el tanque vacío, y entonces el cuerpo deja de generar la respuesta energética adecuada cuando más la necesita. En estos casos también es común ver más inflamación, más susceptibilidad a infecciones y mayor sensibilidad al ejercicio intenso. Y una sensación constante de que la recuperación nunca termina de completarse. ¿Cuál es el rango funcional óptimo del cortisol? La medicina funcional busca un estado de bienestar y no solo ausencia de enfermedad. Según la experiencia clínica de diversos profesionales de la medicina funcional, estudios científicos recientes y los rangos que manejamos en Revolución a tu Salud, los niveles ideales de cortisol en una prueba de sangre suelen encontrarse dentro de los siguientes rangos. En la mañana, entre 8 y 10 de la mañana, el rango óptimo es de 10 a 15 microgramos por decilitro, y en la tarde el nivel debería descender a un rango entre 6 y 10. Te comparto aquí un estudio sobre estos rangos justo de este año, del 2026, confirmando por qué sí pueden llegar a ser mejor estos rangos. Cuando evalúo cortisol en laboratorio, normalmente solicito la muestra entre las 8 y 10 de la mañana. La razón, el cortisol sigue un ritmo circadiano y debería alcanzar su punto más alto durante las primeras horas del día para ayudarte a despertar, concentrarte y movilizar energía. Más importante que un valor aislado es observar cómo la curva completa el cortisol durante todo un día. Un cortisol saludable no solo depende de cuánto produces, sino de que suba cuando necesitas energía y baje cuando tu cuerpo necesita descansar y recuperarse. Dicho esto, una medición del cortisol en sangre entre las 8 y las 10 de la mañana suele ser un excelente punto de partida para entender cómo está funcionando tu sistema. A partir de ahí, pruebas más avanzadas como el Dutch Test o el Hormone Summer permiten evaluar la curva de cortisol a lo largo del día, brindando una imagen mucho más completa de tu ritmo circadiano y de la regulación de tu eje HPA. Aquí te pongo un ejemplo de una de mis pacientes, como se le subía el cortisol justo en la tarde, noche, y le estaba mermando el sueño y le estaba generando insomnio. Entonces tuvimos que hacer algo al respecto porque vimos su curva toda durante el día. En la mañana estaba bien, en mediodía bien, a la hora de la comida bien, pero en la tarde, noche, ahí era cuando le daba un picote en vez de bajarle el cortisol, y por eso no se podía dormir, se dormía muy tarde y pues era un efecto dominó lo que le estaba sucediendo. Este tipo de exámenes los llevamos a cabo en Revolución a tu Salud. Por si necesitas hacerte estas pruebas, nosotros te ayudamos. Agenda tu diagnóstico inicial aquí. ¿Cuál es el rango de la medicina convencional del cortisol? La medicina convencional utiliza rangos de laboratorio muy amplios y masivos entre 3.7 y 19.4 UG sobre decilitros. Esto se debe a que su objetivo principal es identificar enfermedades agudas o extremas, como la enfermedad de Cushing, niveles masivamente altos de cortisol, como la enfermedad de Addison, una insuficiencia total donde las glándulas suprarrenales prácticamente no producen cortisol. El problema con estos rangos estándar es que muchas personas viven en el medio, ¿no?, de estos rangos, con síntomas de fatiga, neblina mental o grasa abdominal, pero sus resultados salen normales porque no alcanzan los extremos de Addison o Cushing. Ahí te van las 10 acciones para bajar el cortisol alto. Empecemos por ahí. Número 1, prueba el adaptógeno de Ashwagandha. Este adaptógeno puede reducir el cortisol entre el 11% y el 29%. Se recomienda una dosis entre 300 y 700 miligramos, preferiblemente por la tarde o noche, para evitar interferir con el pico natural de energía en la mañana. Aquí te comparto un estudio muy interesante, que es un metaanálisis de buena calidad del 2025, el año pasado, diciembre 31, básicamente muy reciente. Número 2, agrega el suplemento de fosfatidilserina en la noche. Es un componente de las membranas celulares que ayuda a que el cerebro reduzca la señal que ordena a las glándulas suprarrenales producir más cortisol. Está buenísimo este. Actúa como un atenuador del estrés. La fosfatidilserina realmente es como un ácido graso. Y pues cruza la barrera cerebral, por eso llega a esa parte del cerebro, ¿no? Para justo mejorar esa comunicación cuando hay un teléfono descompuesto. Entre 100 y 300 miligramos sería lo ideal. Tomas una a dos horas antes de dormir. 3. Considera incluir un protocolo de suplementación de noche de magnolia o jonoquiol, es una hierbita, y de L-teanina. La magnolia contiene jonoquiol, ¿no? Que actúa como un botón de apagado para el cortisol circulante. Por su parte, la L-teanina presente en el té verde como suplemento calma las ondas cerebrales sin causar somnolencia, ideal para momentos de mucha agitación mental. Recomiendo como 80 miligramos de jonoquiol y 200 miligramos una o dos horas antes de dormir de L-teanina. ¿Okay? Hay un suplemento que tenemos en el stock que se llama Troceta, ahorita te voy a hablar más de él, que tiene jonoquiol. Es bien difícil luego encontrar jonoquiol en 80 miligramos así. Y tenemos L-teanina. Entonces te echas el Troceta, de hecho es sublingual, es como un troche. Te pones un cuarto arriba de la encía y lo dejas que se vaya deshaciendo 30 minutos antes de dormir. Ya te tomaste los 200 miligramos de L-teanina y vas a dormir perfecto si te encuentras como muy acelerado. ¿Sí? Hay un estudio randomizado con placebo controlado, que es un estudio de excelente calidad, que habla justo de la L-teanina cuando un adulto está estresado. Si le puedes echar un ojo, adelante, que es buenísimo. Número 4, agrega la dosis adecuada de omega 3. Omega 3, principalmente EPA y DHA, que son sus ácidos grasos. La suplementación con aceite de pescado ayuda a estabilizar el sistema nervioso y frena la respuesta de estrés en su origen, reduciendo la percepción de ansiedad y la actividad del eje HPA. La dosis ideal es mínimo 1 o 2 gramos al día. Recomiendo 1 gramo en ayunas y 1 gramo 1 a 2 horas antes de dormir de una mezcla de EPA y DHA. Ahí en el stock tenemos Super EPA y Advanced DHA. Yo me tomo 2 siempre en la noche. De hecho, ya llevo con mis gramos de omega desde hace mucho tiempo y no me los pierdo por nada. Igual hay un gran, gran estudio de alta calidad aquí que te comparto, que es randomizado. Cada vez que te digo estudio randomizado, aleatorizado, un estudio metaanalítico, son los de mejor calidad. Entonces, cuando hay algo de muy buena calidad, es sí o sí ayuda. 5. A suspiros fisiológicos y NSDR. Un suspiro fisiológico son 2 inhalaciones profundas por la nariz, seguidas de una exhalación larga por la boca. Entonces, primero inhalas, te voy a enseñar, inhalas, luego vuelves a hacer otra inhalación, como que cargas al corazón, y luego exhalas largo. Eso calma mucho el sistema nervioso en segundos, la verdad. Y el NSDR es Non-Sleep Deep Rest o Yoga Nidra, que también lo puedes practicar de 10 a 30 minutos. Puede reducir significativamente los niveles de cortisol y reentrenar al sistema para relajarse. Revisa esta rutina que tengo en mi app de RTS Fitness. Se llama Regulador del Nervio Vago, que dura solo 13 minutos. Es para reducir el estrés, calmar el sistema nervioso. Hacemos suspiros fisiológicos y es muy parecido a los movimientos de Yoga Nidra. Es muy, muy bueno. Échale un ojo. 6. Agrega carbohidratos complejos en la cena. Mucha gente se va con sus ketos, con no voy a cenar o voy a bajar carbohidrato porque estoy pensando en bajar de peso y eso es lo que he aprendido, pero muchas veces eso puede impactar un buen temas de cortisol y por ende temas de sueño. Porque ingerir almidones resistentes, un carbohidrato complejo como arroz o papas por la noche, eleva la glucosa de forma moderada, no tanto, enviando una señal al cerebro de que hay nutrientes disponibles, lo cual inhibe la liberación de cortisol y facilita el sueño. Así es como funciona el cuerpo. O sea, no lo puedes privar porque de ciertos alimentos que necesitas, porque luego te sale el tiro por la culata. De hecho, los carbohidratos complejos, especialmente los que son altos en almidón resistente, justo esta papa, arroz cocidos y posteriormente enfriados, están empezando a recuperar terreno. Mi apuesta es que en los próximos años veremos a los carbohidratos regresar con fuerza a la conversación sobre la salud metabólica, rendimiento físico y recuperación, porque vamos a venir a los años del burnout fisiológico. La obsesión por aumentar proteína ha traído, sí, muchos beneficios, lo dejo claro, pero también ha llevado a algunas personas a reducir demasiado sus carbohidratos y sobre todo si están en un GLP-1. Y bueno, en ciertos contextos, especialmente en personas activas, esto puede contribuir a una mayor disregulación del eje HPA. Aquí te comparto un estudio aleatorizado y randomizado, que ya estás entendiendo por la importancia de ello, que habla justo de los carbohidratos de este estilo para manejar mejor el estrés y el estrés mental, el estrés físico y mental. Número 7, mejora tu higiene de luz y oscuridad. Atenuar las luces 2 horas antes de dormir y usar lentes bloqueadores de luz azul ayuda a mantener el cortisol bajo y permite que suba la melatonina. No dudes en considerar unos lentes bloqueadores de luz azul si acostumbras trabajar en la computadora, usar el celular o ver televisión durante la noche. Aunque no sustituyen una buena higiene de sueño, pueden ayudar a reducir parte del impacto de la luz azul sobre la producción natural de melatonina y facilitar la transición hacia el descanso. No es que el lente bloqueador de luz azul directamente te baje el cortisol, no, es más bien lo que provoca que tú estés viendo luz azul a tu sistema de reparación, que eso hace que sube la frecuencia cardíaca, que si sube la frecuencia cardíaca y no llegas a tu pulso en reposo, pues por ende baja tu HRV y por ende empieza a irregularse el cortisol. O sea, es más bien ese caminito, ¿no? Pero bueno, yo personalmente me gustan los lentes Ra Optics, especialmente el modelo Pop Sunset. Si decides probarlos, puedes utilizar el código CLAUREVOLUCIONA al final para obtener un descuento en tu compra. Número 8, no hagas HIIT todos los días, dosifica la intensidad. El entrenamiento de alta intensidad debe manejarse con la dosis adecuada. Aquí es donde muchas personas se equivocan, ya que el problema no es el HIIT, el problema es la dosis. De hecho, para obtener los beneficios del entrenamiento de alta intensidad, no necesitas hacerlo todos los días. La evidencia sugiere que el cortisol puede permanecer elevado hasta 24 horas después de una sesión intensa, por lo que acumular HIIT día tras día puede dificultar la recuperación y terminar generando más fatiga que adaptación. Cuando digo la evidencia sugiere, ahí te pongo el estudio para que vayas a verlo, ¿no? Importante aquí referenciar cuando se hace una declaración. En la mayoría de las personas, especialmente si existe mucho estrés laboral, falta de sueño, perimenopausia, una alta carga de entrenamiento, suelo preferir entre 2 y 3 sesiones semanales como máximo de HIIT, dejando idealmente entre 24 y 48 horas de recuperación entre ellas. Así que lo siento mucho para todos los fans del HYROX. No estoy en contra del HYROX para nada en lo absoluto. Es más bien, si estás haciendo todos los días HIIT porque estás entrenando para HYROX, ahí es donde entra el problema. Puedes hacer tu HIIT, no sé, lunes y viernes, haces tu zona 2, martes, jueves, descansas a lo mejor, no sé, miércoles, o haces movilidad, y luego el sábado haces otra vez movilidad o una fuerza más controlada que no sea tan jitosa, como empujándote, especializándote en la técnica, y el domingo haces tu largo. O sea, hay muchas maneras de diversificarlo, no hacer tanto HIIT todos los días. Pero bueno, tú y tu cortisol, tú decides. En la mayoría de personas, me pasó justo, hay un documento que te lo comparto aquí, en donde bajan múltiples estudios, varios fisiólogos de ejercicio, ¿no? Que te explican a detalle justo como la importancia de cuidar el HIIT. El resto de la semana puede, de nuevo, complementarse con fuerza controlada, caminatas, ejercicio zona 2, movilidad o actividades más recreativas, ¿no? La meta no es vivir en alta intensidad. La meta es combinar inteligentemente los estímulos para generar adaptación sin mantener al cuerpo atrapado en modo supervivencia. Si quieres saber cómo estructurar tu entrenamiento de manera inteligente, vete a rtsstreaming.com.mx. Hay un calendario en donde todos los días te ponemos hoy toca esto, hoy toca esto, hoy toca esto, de una manera inteligente basada en evidencia científica en cómo puedes bajar tu ejercicio sin llevarte de encuentro. Número 9, utiliza sauna de forma estratégica. El sauna finlandés o infra, no es el sauna finlandés o infrarrojo, es uno del otro. IO, no quiero especificarlo. Que se me fue aquí un typo, porque son dos trabajos diferentes. Los dos generan una respuesta similar al ejercicio. Durante la sesión, el cortisol aumenta temporalmente, pero con el uso constante, el cuerpo se adapta y los niveles basales de cortisol tienden a disminuir. Este fenómeno se conoce como hormesis, una dosis controlada de estrés que vuelve al organismo más resiliente. La evidencia sugiere que entre 2 y 4 sesiones por semana pueden ayudar a mejorar la regulación del eje HPA, la recuperación y la resiliencia al estrés, aunque algunos estudios han observado beneficios con sesiones tan cortas como 12 minutos, pero en la práctica yo suelo recomendar que, o sea, esos 12 minutos pueden ayudar, pero en la práctica yo recomiendo al menos 20 minutos para obtener una dosis terapéutica más consistente y tener otros beneficios. Y bueno, personalmente me gusta utilizar el sauna finlandés o el sauna seco tradicional entre 80 y 95 grados centígrados y el infrarrojo a 45 o 60 grados centígrados. El infrarrojo, de nuevo, no va a llegar tan caliente ¿ok? Necesito estar más tiempo ahí, como 40-45 minutos aproximadamente, pero son dos trabajos diferentes, no más que se vende más el infrarrojo, ya no se vende tan fácil el sauna finlandés, tienes que encontrar como a una persona específica que los haga. Y número 10, reconsidera tu relación con el café. La cafeína estimula la liberación del cortisol y adrenalina, especialmente cuando se consume bajo estrés, en ayunas o para compensar la falta de sueño. Ahora bien, cierta evidencia no demuestra de forma concluyente que eliminar el café reduzca automáticamente un cortisol elevado. Además, las personas que consumen café de manera habitual desarrollan cierta tolerancia y la respuesta de cortisol suele atenuarse con el tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de estudios científicos, y lo veo también en mi experiencia clínica, esto. He visto a muchos pacientes con el cortisol persistentemente elevado o fuera de rango mejorar significativamente al eliminar el café durante algunas semanas. No necesariamente porque el café fuera la única causa del problema, sino porque en ciertos contextos actúa como una capa adicional de estrés sobre un sistema que ya está sobrecargado. Y eso, de acuerdo a este estudio, parece ser especialmente relevante en personas con ansiedad, despertares nocturnos, perimenopausia, sobreentrenamiento, burnout, una desregulación importante del eGHPA que ya cargan, ¿no? Entonces, no necesariamente significa eliminarlo para siempre, pero sí vale la pena preguntarte si el café te está dando energía o simplemente te está ayudando a ignorar una fatiga que tu cuerpo lleva tiempo intentando comunicarte. Ahora, sí, hoy es una dosis larga, pero quiero compartirles como esta super masterclass del cortisol, porque luego la gente no le entiende y es importante como conocer todo esto. 8 acciones para subir el cortisol bajo. Ahora, agrega, número 1, agrega raíz de regaliz, licorice, a tu protocolo de suplementación. Eso lo trabajamos mucho en Revolución a tu Salud. El regaliz negro contiene glicirricina, sí, está intenso el nombre, que inhibe la enzima 11-beta-HSD, encargada de descomponer el cortisol, extendiendo así su vida media en la sangre. La dosis es una tintura, es extracto líquido normalmente. Se recomienda tomar de 10 a 20 gotas diluidas en 2 onzas de agua, 2 o 3 veces al día. Se estima que cada gota de una tintura estándar aporta entre 0.5 y 0.75 miligramos de glicirricina. ¿Okay? Es útil para personas con cortisol matutino muy bajo, pero debe evitarse si se tiene hipertensión o se está embarazada. Yo este suplemento fue el que utilicé mucho tiempo cuando mi cortisol estaba muy bajo y la verdad me ayudó mucho. Era también cuando estaba mi Lyme disease bastante activo. Número 2, agrega una toronja a tu desayuno por varias semanas. La toronja contiene compuestos que pueden disminuir la velocidad con la que tu cuerpo descompone el cortisol. En estudios se ha observado que inhibe ciertas enzimas involucradas en el metabolismo de esta hormona, permitiendo que el cortisol permanezca disponible por más tiempo en circulación. Esto puede ser particularmente útil en personas con cortisol matutino bajo, ya que ayuda a potenciar la señal energética natural de las primeras horas del día. Aunque no sustituye otras intervenciones sobre sueño, nutrición o manejo del estrés, puede ser una herramienta súper sencilla para apoyar la energía matutina y la regulación del eje HPA. Justo en estos tiempos de mi cortisol bajo, yo consumía una toronja después de mi desayuno todos los días. Número 3, exponte a la luz solar al despertar. La luz solar durante la primera hora después de despertar es una de las herramientas más poderosas para regular tu ritmo circadiano. Esta exposición ayuda a disparar la respuesta de despertar del cortisol, CAR. Despertar el cortisol se abrevia como CAR. Una elevación natural del cortisol que le indica a tu cerebro que es momento de activarse, producir energía y comenzar el día. O sea, tu CAR es tu cortisol entre 8 y 10 de la mañana. Ancla tu ejercicio a una hora constante, consistente. Hacer ejercicio de manera regular a la misma hora, especialmente por la mañana, ayuda a entrenar a tu sistema nervioso y hormonal. Con el tiempo, el cuerpo genera una respuesta anticipatoria que facilita justo la producción de energía y puede ser especialmente útil en personas que se sienten cansadas, lentas o con dificultades para arrancar el día. Entonces, cortisol bajo, haz ejercicio en la mañana de preferencia. Número 4, considera el uso de corteza adrenal como suplemento en ayunas. La corteza adrenal, adrenal cortex glandular, es una herramienta que utilizamos con frecuencia en medicina funcional para personas con síntomas de cortisol bajo o disregulación del eje HPA. dosis común, 50 miligramos en ayunas por la mañana. Aunque sigue siendo una estrategia controversial dentro de la medicina convencional, en mi práctica clínica, muchos pacientes reportan que fue una de las intervenciones que más diferencia hizo en su energía, recuperación y resiliencia al estrés. Además, con frecuencia, observamos mejoras en los biomarcadores de cortisol, ayudando a que regresen gradualmente hacia rangos más saludables. La meta no es simplemente subir el cortisol, sino ayudar al cuerpo a recuperar una respuesta energética más adecuada. 5. Hidrátate inteligentemente al despertar. La hidratación es una de las herramientas más subestimadas para mejorar la energía matutina. Después de varias horas sin consumir líquidos durante la noche, el cuerpo agradece recibir agua apenas despiertas. Mi recomendación es consumir entre 500 mililitros y un litro de agua durante la primera hora del día y agregar electrolitos sin azúcar de preferencia que aporten al menos 200 miligramos de potasio. El potasio juega un papel importante en la hidratación celular, la función nerviosa y la capacidad del cuerpo para responder adecuadamente a las demandas del día. Muchas veces las personas piensan que necesitan más café cuando en realidad lo primero que necesitan es hidratarse mejor. Número 6. Utiliza las inmersiones en agua fría de forma estratégica. Las inmersiones en agua fría, cold plunges, pueden ser una herramienta interesante para aumentar la energía, la alerta mental y la resiliencia al estrés. Al exponerte al frío, el cuerpo libera adrenalina y noradrenalina, lo que genera una sensación inmediata de activación y enfoque. Sin embargo, no necesitas hacerlo todos los días ni convertirlo en una competencia de quién aguanta más frío. De hecho, si tu objetivo es darle un pequeño estímulo al eje HPA y mejorar la respuesta a despertar, suelo preferir utilizarlo, o sea, en forma ocasional, aproximadamente una o dos veces por semana, con una puede llegar a ser más que suficiente. Y algo importante, no tienes que estar congelado para funcionar, ¿no? Para que esto funcione, el agua. En mujeres, temperaturas entre 14 y 16 grados centígrados suelen ser más que suficientes para obtener beneficios. En hombres, muchas veces se utilizan rangos entre 6 y 8 grados centígrados, aunque esto depende mucho de tu adaptación al frío y tu tolerancia individual. No suelo recomendar esta estrategia en personas con cortisol elevado, ansiedad, insomnio o esa sensación de estar constantemente aceleradas. Si tu sistema nervioso ya vive con el acelerador pegado al fondo, agregar más estrés fisiológico no siempre es la mejor herramienta. La clave no es sufrir más, la clave es utilizar el frío como una dosis estratégica que le recuerda a tu cuerpo que sigue siendo adaptable. 7. Considera adaptógenos estimulantes. Cuando el cortisol se encuentra bajo, la rodiola rosea y el eleutero, que es ginseng siberiano, pueden ser herramientas interesantes para mejorar la energía, el enfoque y la resiliencia al estrés. Dosis comunes, rodiola rosea, 300 miligramos en ayunas, eleutero, 400 a 800 miligramos por la mañana. Igual en ayunas puede ser. En cuanto a calidad, una de mis marcas favoritas de adaptógenos es Gaia Herbs Pro, una línea profesional con dosis más terapéuticas y altos estándares de calidad. Nomás se la venden a proveedores con licencia, como su servidora, así que lo puedes encontrar en nuestro stock de suplementos y pues conseguirlo con nosotros, tanto Rodiola Rosea como Eleutero. Échale un ojo a nuestro catálogo, que también tenemos varios adaptógenos con dosis más terapéuticas. Y bueno, señores, tuvo duro esta entrada, pero espero que esta dosis te haya ayudado a entender mucho mejor qué es el cortisol, qué factores pueden elevarlo, disminuirlo y por qué vale la pena prestarle atención si llevas tiempo sintiéndote cansado, estancado o lejos de tu mejor versión. Y hablando de entender mejor tu biología, me emociona compartirte que ya abrimos inscripciones para la novena generación de The Biohacking Program. Este año hemos ampliado nuestra revisión de biomarcadores incorporando el cortisol, porque pocas cosas impactan tanto tu energía, recuperación, composición corporal y calidad de vida como entender cómo está funcionando tu sistema de respuesta al estrés. Si estás listo para dejar de adivinar y empezar a medir, me encantará acompañarte. Aprenderás a interpretar tus biomarcadores y a construir una estrategia integral y personalizada desde suplementos, nutrición y ejercicio de acuerdo con tu etapa de vida, hasta herramientas para optimizar tu cognición, energía y sistema nervioso, porque la verdadera optimización no consiste en copiar lo que le funciona a alguien más, sino en aprender a medirte para entender qué necesita tu cuerpo. Como siempre, los lugares son limitados y las inscripciones ya están abiertas. Venga, con todo y todo. Lo que ando viendo. ¿Cuál es una de las adicciones más poderosas que existen? No estoy hablando de drogas, alcohol o juego. Estoy hablando de ganar. Porque una vez que pruebas lo que se siente estar en la cima, alcanzar algo que parecía imposible o convertirte en el mejor del mundo en algo, hay una parte de ti que siempre quiere volver ahí. Y mientras veía la docuserie de Rafael Nadal en Netflix, no podía dejar de pensar en eso. El costo de ganar. Advertencia, viene uno que otro spoiler, ¿no? Siempre fui muy fan de Rafa. Yo soy más de team del matador que de Federer, siempre Rafa, Rafa, my love. Y tengo una debilidad particular por las historias de personas que persiguen algo casi imposible. Hay una parte donde cuentan cómo desde joven le recomendaron una plantilla para compensar un problema en el pie. Mientras veía esa parte, pensé, aquí es donde empieza todo. Porque me recordó algo que enseñamos constantemente en Revolución a tu Salud. La mente humana ama los quick fixes y queremos que desaparezca el dolor lo antes posible. El problema es que cuando una solución no atiende la causa raíz, muchas veces termina desplazando el problema a otro lugar. Y conforme avanza el documental, se vuelve evidente cómo una compensación llevó a la otra y así. Definitivamente no podemos ignorar que el cuerpo siempre lleva la cuenta. Pero lo que más me hizo pensar fue otra cosa. Rafa no llegó a donde llegó solamente por talento. También hubo una capacidad extraordinaria para tolerar dolor, incomodidad y sacrificio. Una mentalidad donde rendirse simplemente no parecía ser una opción. Gran parte de esa mentalidad fue forjada desde niño por su tío y coach Tony Nadal. Y aquí aparece una pregunta. ¿Para construir a un Rafael Nadal necesitas necesariamente ese nivel de exigencia desde tan joven? A mi muy humilde opinión, no. Creo que la disciplina, la resiliencia y la capacidad de sostener la incomodidad son fundamentales para lograr cosas extraordinarias, pero no estoy convencida de que tengan que construirse a través del sufrimiento constante o de ignorar las señales del cuerpo. Lo que sí sé es que probablemente sin esa obsesión por ganar no habríamos visto 22 Grand Slams de Nadal. Pero tampoco podemos ignorar el costo de años de dolor, lesiones, cirugías antiinflamatorios y un cuerpo que poco a poco fue acumulando las consecuencias de una carrera extraordinaria. Y quizá esa fue mi principal reflexión. ¿Dónde está la línea entre la disciplina y la autodestrucción? Porque a veces se parecen demasiado. Y cuando admiro profundamente la historia de Rafa, la lección que yo me llevo no es ignorar las señales de alerta para seguir adelante a cualquier costo. Es recordar que la ambición es una herramienta poderosa, pero que para la mayoría de nosotros los mortales, la verdadera victoria consiste en construir una vida donde la salud y la excelencia puedan coexistir. En lo que ando, vengo llegando a un reto ciclista en Cerdeña, Italia. Durante una semana rodamos aproximadamente 370 kilómetros con etapas de entre 60 y 80 kilómetros diarios y diferentes altimetrías a lo largo de la isla. Para quienes no la conocen, Cerdeña es una de las famosas Blue Zones del mundo, regiones donde las personas viven más años y con mejor calidad de vida. Hay mucho centenario ahí. Pero lo que más me sorprendió del viaje no fueron los paisajes, fue cómo me sentí, fuerte, muy fuerte. Y eso me llamó la atención porque si me hubieras preguntado hace 10 años cómo prepararme para una semana así, probablemente te habría respondido más kilómetros, más volumen, más horas de entrenamiento. De los 28 a los 38 años, gran parte de mi identidad deportiva estuvo construida alrededor de competencias, podios, rankings, clasificaciones a campeonatos mundiales y representar a México en diferentes escenarios deportivos. Mi respuesta casi siempre era entrenar más. No porque no me importara mi salud, al contrario, pero en esa etapa gran parte de mi energía está enfocada en optimizar el rendimiento y ganar. Y aquí, y es aquí donde desde mis muy humildes trincheras puedo identificarme un poco con Rafa Nadal. Cuando persigues un objetivo con intensidad, es fácil convencerse de que siempre hay una sesión más, un esfuerzo más, una forma más de empujar. Pero estos últimos años me llevaron a replantearme algo distinto. ¿Qué quiero construir con mi cuerpo para las próximas décadas de mi vida? Entre otras cosas, me tocó atravesar mi proceso de recuperación de Lyme disease, por eso también le tuve que bajar, entrar a perimenopausia, profundizar en temas de longevidad y entender mejor los compromisos biológicos que existen entre rendimiento, recuperación y salud a largo plazo. La enfermedad de Lyme, que hoy puedo decir que se encuentra en remisión y sin actividad, después de mucho trabajo, paciencia y atención a los detalles, terminó cambiando profundamente mi forma de entender la salud, la recuperación y el entrenamiento. Aquí puedes ver la evolución de mis estudios entre el 2026, 2024 y 2023. En el 2023, la última imagen a la derecha, todavía observábamos una carga importante de Lyme con varios marcadores positivos y un IgM reactivo. Para el 2024, imagen de en medio, la situación había mejorado, aunque seguían presentes algunos marcadores compatibles con Lyme crónico. Y en el 2026, este año, la primera imagen del lado izquierdo, únicamente quedan dos marcadores en amarillo, reflejando una disminución muy significativa de la carga inmunológica. Estos estudios miden la respuesta de anticuerpos IgG e IgM frente a distintas proteínas de Borrelia, que es la bacteria responsable de la enfermedad de Lyme. Este proceso cambió profundamente mi forma de entender la salud, la recuperación y el entrenamiento. Hoy, a mis 42 años, sigo amando los retos deportivos, pero también me interesa la longevidad, la reversión biológica, preservar músculo, cuidar mis hormonas, cultivar relaciones, generar más oxitocina, neurotransmisor del amor y la de los abrazos, y acumular experiencias variables. Hoy sigo obsesionada con una pregunta: ¿cómo optimizar mi salud y mi edad biológica sin dejar de hacer las cosas que me apasionan? Porque si algo he aprendido en los últimos años es que más ejercicio no siempre significa más salud. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse, pero también tiene límites. Cuando el entrenamiento deja de ser un estímulo y se convierte en una carga crónica, pueden aparecer consecuencias que van desde disrupciones hormonales y desregulación del eje HPA, hasta problemas gastrointestinales, dificultad para preservar masa muscular, alteraciones en la recuperación y en algunos casos una especie de burnout fisiológico. Y aquí te comparto un examen muy interesante el año pasado. Como atletas desarrollan más problemas gastrointestinales, más leaky gut, entre otros temas. De hecho, mientras veía el documental de Rafael Nadal, no podía dejar de pensar en esto, ¿no? En cómo el cuerpo puede tolerar muchísimo durante años hasta que eventualmente empieza a mostrar el costo acumulado de todo lo que hemos, de todo lo que le hemos pedido. Existe una diferencia importante entre entrenar para construir salud y entrenar a costa de ella. Y entender dónde está esa línea se ha convertido en una de las preguntas más interesantes de esta etapa de mi vida. Por eso, durante los últimos 4 años he reducido bastante el volumen de entrenamiento cardiovascular y he priorizado más la fuerza, la movilidad, el sueño y la recuperación. Hoy entreno con una intención distinta, entreno para estar lista para cualquier reto o aventura que se presente, para mantener una buena composición corporal, conservar músculo y fuerza y seguir construyendo una vida larga, saludable y llena de distintas experiencias. Yo no siento la necesidad de dejarlo todo en la cancha únicamente por rendimiento. Hoy me interesa ganar en más dimensiones que solo el cronómetro. Y justamente por eso este viaje fue tan especial, porque se convirtió en una especie de prueba de concepto. A pesar de los kilómetros, las altimetrías, el calor y los días consecutivos sobre la bicicleta, mi cuerpo respondió muy bien. Recuperé bien entre etapas y terminé la semana con la sensación de que mi capacidad física está en un muy buen lugar. Pero no fue casualidad. Obvio, hubo una estrategia detrás. Los que me conocen, siempre traigo una estrategia, un protocolo. Sabía que el factor más importante definitivamente iba a ser la recuperación. Por eso, convertí el sueño en una prioridad absoluta durante toda la semana. De hecho, me estuve coronando en mi Oura Ring prácticamente todos los días del viaje y aquí te comparto los datos. Utilicé el péptido DSIP de forma intranasal para favorecer un sueño profundo y el tema de jet lag y también Troceta, una combinación de jonoquiol, 5-HTP, dosis ligera de melatonina y entre otros compuestos. Este lo tenemos en nuestro stock, como te platicé arriba. Es uno de los suplementos para el jet lag y para dormir más efectivos que tenemos. Personalmente no soy fan de utilizar melatonina de manera crónica. La considero mucho más útil cuando buscamos apoyar cambios de ritmo circadiano, recuperación de jet lag o reajustes temporales de sueño, que era justamente mi caso. Aquí te comparto un estudio. También fui bastante disciplinada con la exposición a la luz, la hidratación, los electrolitos y la nutrición. Además, utilicé algunas herramientas de recuperación que ya les he compartido, como BPC-157, TB500 liposomal por las tardes, omega-3 y algo de azul de metileno para apoyar la producción de energía durante los días largos. Todo esto lo tenemos en stock por si le quieres echar un ojo. Pero si soy honesta, ninguna de esas herramientas habría funcionado sin las bases. Sueño, fuerza, nutrición, hidratación, recuperación y los años acumulados de entrenamiento siguen siendo los verdaderos protagonistas de esta historia. Este viaje además lo compartí con varios atletas performers. Una de las cosas, el equipo de alto rendimiento fitness que llevo, una de las cosas que más disfruto es invitarlos a vivir este tipo de experiencias, porque al final el objetivo del entrenamiento no es únicamente mejorar métricas o acumular kilómetros. Es construir un cuerpo que te permita decirle sí a aventuras como esta cuando se presentan. Y por supuesto, una de las mejores partes del viaje fue compartirlo con mi tío Willy, quien dejó atrás su vida profesional para dedicarse a organizar tours de ciclismo en Italia y España a través de Willy's World Cycling Tours. Siempre disfruto estos viajes porque no solo ruedas por lugares espectaculares, también convives con personas fascinantes. En este viaje compartimos carretera y mesa con exciclistas profesionales que ganaron etapas del Tour de Francia y del Giro de Italia, como Marco Saligari y Daniele Righi. Escuchar sus historias, aprender de su experiencia y entender cómo ven el deporte después de toda una vida dedicada a él siempre termina siendo tan enriquecedor como los propios kilómetros. Era mi primera vez en Cerdeña y me llevé una enorme sorpresa por sus paisajes, por su comida, por su cultura y porque me recordó algo que intento transmitir constantemente. La longevidad no se construye dejándote de mover. Se construye encontrando formas de seguir moviéndote durante toda la vida, pero también permaneciendo en el juego del autoconocimiento, escuchando tu cuerpo cuando cambia, entendiendo que sus necesidades evolucionan y aceptando que cada etapa de la vida te invita a hacerte preguntas distintas. Quizá la verdadera victoria no sea llegar primero, quizá sea llegar con suficiente salud, energía y vitalidad para seguir diciendo que sí a las aventuras que todavía faltan por vivir. Por último, la frase de la semana. One of the strongest signs of intelligence is the ability to consider another person's perspective without becoming defensive. Curiosity reveals a sharp mind. It shows who is committed to understanding rather than winning. Traducción. Una de las señales más claras de inteligencia es la capacidad de considerar la perspectiva de otra persona sin reaccionar a la defensiva. La curiosidad revela una mente aguda, refleja a quien está más comprometido con comprender que con tener la razón. Mantenerse curioso, vaya, es una forma de humildad, significa reconocer que siempre hay algo que no ves, algo que no sabes y algo que alguien más puede enseñarte. Las personas más interesantes que he conocido no son las que tienen todas las respuestas, son las que siguen haciendo las preguntas. Feliz Mundial por tu autoconocimiento. Esta es tu dosis de salud integral. Me fui un poco intensa el día de hoy. Hace rato que no escribí y aparentemente tenía mucho que compartirles. Deseo verlos en The Biohacking Program, que inicia el 2 de septiembre y ya tenemos las inscripciones abiertas. Viene más revolucionado y más intenso y más bueno. Nos vemos pronto.